3 de la tarde, 4 minutos en la República Argentina en este miércoles 19. No me equivoco, ¿verdad? Hoy es miércoles 19. Estamos en condiciones de afirmar eso.
Todo el día.
Por favor.
¿Sabes por qué lo sé?
¿Por qué?
Porque estamos en Ciudad Oculta. Estaba canta, pero después te voy a decir.
Bueno, por favor.
Anótalo.
Recordámelo. Este jueves 20 de abril, es decir, mañana, a las 7:30 de la tarde, 19:30, se va a realizar las noches de escuela. Son espacios de enseñanza acordes al discurso analítico en su perspectiva clínica, epistémica y política. Estamos hablando de una convocatoria de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Y estamos para charlar de esto, de esta actividad que se va a realizar mañana con Adriana Layón. Ella es psicoanalista en Córdoba, miembro de la EOL, que es la Escuela de Orientación Lacaniana de Córdoba en este caso, y también es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Brevemente vamos a contar que la Escuela de Orientación Lacaniana fue fundada en Buenos Aires, en la Argentina, en 1992. Busca favorecer el desarrollo del psicoanálisis freudiano según la orientación de Jacques Lacan, ofrecer también al control y al debate científico, promover la formación científica del psicoanalista conforme a esta orientación, entre otros objetivos. El EOL, la Escuela de Orientación Lacaniana, forma parte con otras escuelas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Bueno, ya vamos a hablar quién va a estar aquí en Córdoba como parte de este ciclo de formación que va a tener lugar en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, en nuestra propia casa, Santa Rosa 241, esquina General Paz. Adriana Layón es psicoanalista. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Adriana.
Fabiana.
Bienvenida.
Muchas gracias y gracias por el espacio que han brindado a la escuela y al psicoanálisis.
Bueno, la formación lacaniana o la orientación lacaniana es como una vueltita de rosca más que se le da al psicoanálisis de Freud. Contanos un poquito cuál es la característica cuando hablamos de psicoanálisis lacaniano.
Cuando hablamos de psicoanálisis lacaniano, hablamos de una lectura que ha hecho Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés, era un psicoanalista francés, uh-huh. Falleció en septiembre del 81, sobre las enseñanzas de Freud. Uh-huh. Él formaba parte de la asociación psicoanalítica que Freud había fundado, pero empezó a hacer una nueva lectura sobre las enseñanzas de Freud y se separó de esa escuela, de la Internacional Psicoanalítica, se separó y lo separaron en el año 64, donde fundó su propia escuela. Uh-huh. Y a partir de ahí organizó de alguna manera una enseñanza que continúa hasta el día de hoy. Uh-huh. Su enseñanza sistemática empezó en el año 53. Uh-huh. Pero su enseñanza como escuela lacaniana, uh-huh. que él la llamó la Escuela Freudiana de París, empezó en el 64 tomando los cuatro conceptos fundamentales de Freud. Los cuatro conceptos son el inconsciente, que es el paradigma por excelencia de lo que Freud creó.
Claro.
La transferencia, que es esa relación que se establece entre el analista y el analizante. La repetición, que es lo que en el síntoma insiste en cada uno de los sujetos, lo que hacemos más allá de lo que queremos siempre. Y la pulsión, que es ese modo en que tenemos de satisfacernos los sujetos sin saberlo.
Mira, y en ese sentido entonces, hablando así como para que podamos entender todos, los que nos están escuchando del otro lado y nosotros mismos.
Sí.
¿Cuál fue el aporte de Lacan a la continuidad? ¿Tomó lo de Freud? ¿Cómo fue esa continuidad? ¿Cuál fue el aporte que le hizo al psicoanálisis?
El aporte de Lacan fue incidir particularmente en la práctica analítica. Uh-huh. En dos aspectos importantes para la formación del analista. En la perspectiva del tiempo, él creó lo que se llama las sesiones cortas.
Ahí está.
O lo más cortas posibles.
40 minutos.
No. Esas eran las sesiones freudianas. De 40, 45, sí. 50, que eran constantes.
Sí.
Él creó lo que era la sesión lo más breve posible, que quiere decir que cuando el analista interpreta que el sujeto llega a un punto de decir cierta verdad, hay que cortar la sesión.
Sí, sí, sí.
Para no abonar a más palabras que harían perder de alguna manera la estructura de lo que le pasa y del sufrimiento.
Qué interesante.
Llega a un punto y, señores, ya se está. Termina todo.
A veces pasa con una palabra, ¿no? Que la psicoanalista, porque generalmente son mujeres, vamos a decir.
No tantas, sí.
Bueno.
Pero hay.
Pero se detienen en una palabra, ¿no? Una palabra clave.
Es que eso fue otra de las cosas que Lacan rescató.
Ajá.
El psicoanálisis es una experiencia de la palabra. Somos seres de lenguaje. Y es con la palabra que nos complicamos la vida, pero con la palabra también que de alguna manera podemos interpretar y solucionar, si se pudiera decir en esos términos más claros, aspectos que nos hacen sufrir.
¿Sanar? ¿Se utiliza la palabra sanar en términos lacanianos?
No, se utiliza el término de alguna manera satisfacerse o sentirse mejor.
Bien.
Porque no se trata de una enfermedad, sino que se trata de un modo en el que el sujeto vive su vida, y ese modo es un modo que lo puede hacer sufrir, pero que también lo hace vivir. Entonces tiene que encontrar con ese modo la mejor manera de vivir.
Claro. No, yo digo, yo siempre...
Convivir con eso.
Claro, yo siempre recomiendo terapia en general. Digo, a las personas me parece que hay que pasar por esa experiencia porque me parece sumamente interesante. Y si uno quiere trabajar sobre uno mismo, si uno es un irresponsable y quiere andar por el mundo haciendo daño, digo, o diciendo lo que te dice, yo soy como el perro que me lamo las propias heridas... Parece una respuesta estúpida, claro. Irresponsable también. Pero siempre recomiendo, porque cuando uno pasa, digo, a mí, mi experiencia particular, esas primeras instancias en las que uno sufre mucho, o yo sufro mucho, ¿no? Que uno se desborda y llora y habla y todas esas cosas, después realmente sale muy satisfecho, es cierto que sale con una sonrisa, claro. Y sentí que se te cayó un fichón así.
Y sacas como un peso de encima.
Pero es esa palabra de satisfacción, sí, sí. Y yo siento que, bueno, que la psicóloga, digo, vulgarmente me acomoda los patitos, porque es así, me los pone en fila, ¿no? Capaz que yo me hago... De una gota me hundo en un vaso de agua, digo yo, y la psicóloga tiene esa habilidad, de esa mirada que acomoda todo enseguida.
Los psicoanalistas de la orientación lacaniana, no sé si esperamos acomodar todo enseguida.
No sé ustedes, pero lo que me pasa a mí como paciente.
Que buenísimo.
Claro.
De acuerdo a la sensibilidad de cada paciente también, ¿no? A lo que puede escuchar. Hay un tiempo de comprender qué nos pasa.
Exacto.
Hay un tiempo de comprender, hay un tiempo de trabajo, de dar vuelta alrededor de eso que insiste, que se repite y que nos hace sufrir. Pero también hay un momento en que uno capta algo de ese sufrimiento, capta algo de eso, y al captarlo hay un cambio, hay una transformación en el sujeto. Hay una rectificación y eso, por supuesto, lo hace sentir a uno mucho mejor, mucho más aliviado.
Adriana, usted hablaba del lenguaje como eje, ¿no? Como herramienta. ¿Ese lenguaje va guiado por el profesional o ustedes están a la espera de escuchar esa palabra clave donde el problema hace clic y pasa a otro estadio?
Nosotros estamos atentos al lenguaje. ¿Cómo se manifiesta esa tensión al lenguaje? En lo que llamamos las formaciones del inconsciente, que es, por ejemplo, un lapsus. Alguien que dice, había un ejemplo muy lindo de Freud que decía, en vez de voy a abrir la sesión del Senado, dice, la voy a cerrar. Ahora, esos lapsus, o esos actos fallidos,
exacto,
o los sueños, o los chistes, tienen valor como inconsciente en el análisis. Porque por ahí se usan a nivel de difusión masiva. Y no es lo mismo lo que puede sancionar un analista en el tratamiento analítico que un ciudadano escuchando a un sujeto en la vida diaria.
Claro.
Porque hay todo un contexto, hay todo un contexto analítico que permite intervenir sobre ese lenguaje.
¿Eso equivale en la misma proporción para personas jóvenes, adultos, adultos mayores, o hay una diferenciación en cuanto a al sexo, a lo etario y a la edad, digamos?
No.
Porque son realidades distintas, ¿no? Y la realidad de un adulto mayor que no llega a fin de mes con la jubilación, me imagino que no sé si va a poder pagar un tratamiento, pero sí debe tener un grave problema. O el niño que tiene una conducta, digamos, que es inquieto, que es malcriado, diríamos nosotros, malcriada. Los viejos, digo.
Yo atiendo desde niños de 3 años hasta adultos mayores. Y hay dos cuestiones que vos planteas. Una, el psicoanálisis llega a todos. Por supuesto, con estrategias diferentes.
Claro.
Con un niño, el valor del lenguaje se puede escuchar en la palabra, pero también en el juego o en el dibujo, de manera particular. Ahora, la cuestión de la accesibilidad es algo que el psicoanálisis, la Escuela de la Orientación Lacaniana y el Instituto que está en Córdoba, que es el CIEC, el Centro de Investigación y Estudios Clínicos, que es el instituto que depende del campo freudiano también, que ha invitado a este colega brasilero, Marcos André Vieira. Ambos brindamos atención accesible a la ciudadanía de Córdoba. Entonces, no solamente atendemos a nivel privado, sino que hay una red de atención en la escuela y hay un área clínica en el CIEC que atiende a aquellos que lo necesitan,
claro,
con costos accesibles.
Bueno, vamos a hablar, muy clara Adriana. Ha contestado las preguntas, me parece a mí, ¿no? Compañeros.
Yo considero exactamente lo mismo. Me llamó la atención, Fabián, el tema alrededor del cual se van a conversar. Lo incurable del narcisismo,
claro,
en un análisis. ¿No? No es que me cause gracia, no me estoy riendo de esto, pero digo, hablamos de narcisismo. ¿Cuántos, muchos nos miramos al espejo y algo vemos, ¿no? ¿Es incurable?
Y eso nos lo va a decir Marco.
No me lo expolie.
Eso lo va a decir él. ¿Por qué esperamos que él lo diga en la escuela? Porque Marcos es alguien que ha terminado su análisis y ha dado cuenta del final de su análisis. La escuela tiene un dispositivo que nombra a analistas de la escuela, aquellos que han dado cuenta a la escuela de terminar su análisis. Y ese fin de análisis lo transmiten a la comunidad de la escuela y a los que quieran escucharlo. Entonces, me parece que él es la persona más indicada para hablar de ese tema mañana.
Perfecto. Mañana va a estar, entonces vamos a repasar el horario. ¿Pueden participar personas que no sean psicoanalistas?
Puede participar todos los que deseen.
Perfecto, perfecto. La charla va a tener lugar entonces mañana. Estará a cargo de Marcos Andrés Vieira, es psicoanalista en Río de Janeiro, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y doctor en psicoanálisis en la Universidad de París, ¿no? Entre otros.
París 8, sí.
Ahí está. Sí. Y él es que la conversación va a estar coordinada con Estela Carrera, que es psicoanalista en Córdoba también, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Actualmente Estela Carrera también es directora de la Escuela de Orientación Lacaniana Seccional Córdoba.
Sección Córdoba.
Ahí está. Pero me gustaría que sigamos hablando un poquito más, tenemos un poquito más de tiempo, acerca de lo incurable del narcisismo, dice, en un análisis. ¿El problema de nuestra sociedad actual es el individualismo, es el narcisismo? ¿Cómo lo ve, Adriana?
Hay muchos problemas,
sí.
Pero ese es uno de los que el CIEC quiso investigar en este momento. No es lo mismo el narcisismo que el individualismo.
Me imagino.
No, porque el narcisismo ya lo traía Freud en dos tiempos, como inherente a la estructura del sujeto. Ahora, yo diría que lo que más influye en este momento en los sujetos es la angustia y la angustia que se siente en el cuerpo.
Claro.
Eso es algo que realmente es uno de los motivos más importantes de consulta en este momento.
¿Cómo se traduce esa angustia en el cuerpo? ¿A través de enfermedades? ¿O?
Se transmite a través de enfermedades, puede ser. También se transmite a nivel de, en los niños, de hiperactividad, a través de trastornos del sueño, a través de trastornos alimentarios, a través de la intoxicación de medicamentos o de drogas.
Veo en muchas jóvenes adolescentes y jóvenes entre 20 y 30 años enfermedades autoinmunes. Me llama la atención cómo ha proliferado.
Sí.
Es como una autoagresión que tiene el cuerpo, ¿no? Es que
o una un modo de dificultad de defenderse.
Exactamente.
De defenderse. Uh-huh. Los sujetos, nosotros decimos que estamos en una época donde las referencias del otro no existen como existían antes.
Ajá.
No estamos en la época donde había el otro, que era el padre, el maestro, el juez, el policía al que se le tenía confianza y se podía uno referir. Estamos en una época de descreencia de los otros, ¿no? Entonces hay una mayor soledad y una menor referencia. Entonces, los psicoanalistas trabajamos de alguna manera para instalar una palabra que tenga lugar en el otro. Nos ponemos como instrumento y soporte para que esa palabra, tomarla y devolverla como una orientación y una verdad para cada uno de esos sujetos que nos llegan.
Wow. Pues los tiempos modernos, ¿no?, hacen que la persona sea cada vez más, en esta cosa del narcisismo, en las redes, en el Instagram, te muestran que está todo arriba de yate. Vos estabas en tu casa mirando el celular, salís de ahí, tu vida es una porquería. O sea, digo, el celular y las redes hacen que uno se sienta un poco más desolado. Digo, que están a per se las cosas para que estemos más desahuciados aún.
Una cosa es lo que se muestra y otra cosa es lo que se es. Yo creo que hay demasiada imagen y por ahí se cree demasiado en la imagen que se ve y no lo que hay atrás de esas imágenes, ¿no? Que lo que hay atrás es tan íntimo y tan profundo que cuanto más imagen a veces se presenta, más soledad, más desolación y más angustia hay.
Te tocó el 8, como dijo el Chavo.
Pero claro.
Claro, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. El otro día leía una chica argentina que está en Italia con su hijo de 16 años y contaba los motivos por los que se había tenido que ir de la Argentina. Y decía, yo les voy a contar la realidad de los inmigrantes en Italia. Comía la comida que sobraba cuando pasaba las confiterías, los bares de los hoteles, lo que les quedaba, el pedazo de pan, la media luna, y cargaba el agua de la botellita de la fuente, digamos, de Italia, del centro. Esa es la verdad de lo que... Pero todo bien, dice, comemos lo que sobra, pero estamos en Italia. Es un poco eso, ¿no? Y se está comenzando a deschavar también, ¿no? Que no se está tan bien.
La cuestión es estar bien con uno mismo, esté donde esté. Sí. No creo que sea una cuestión de lugar geográfico.
Obvio. Sí,
si uno no está bien con uno mismo o no sabe estar bien con el otro, a veces cree que buscando otros horizontes va a encontrar lo que no encuentra cerca.
Claro.
Y realmente a veces se desorienta más y sufre más.
Estamos en una sociedad violenta. Ustedes estudian colectivamente, más allá que creo que el centro es el individuo, ¿no? Lo que sale de adentro para afuera, pienso, ¿no? Inseguridad, o la gente tiene miedo de salir a la calle. La economía, ni hablar, más allá de los rumores o no. Y en ese sentido, ¿cómo se trabaja? ¿Hay un clic, como usted dijo al principio?
¿Cuáles son las herramientas?
Claro.
A ver, hay dos cuestiones. Nosotros estudiamos todo lo que Freud llamaría el malestar en la cultura. Los síntomas que aparecen dentro del malestar. Uno de los síntomas es la violencia, que por supuesto lo estudiamos y lo continuamos estudiando. En niños, por ejemplo, hace 2 años estudiamos por 2 años niños violentos. Y también estudiamos todo lo que implica el lazo entre los seres humanos y las incidencias que podemos tener con respecto a ese lazo en las políticas, en las decisiones de alguna manera comunitarias, en las decisiones sanitarias, en las decisiones educacionales y jurídicas. A nosotros nos interesa interpretar a los otros discursos y conversar con ellos. Ahora, la diferencia del psicoanálisis con los otros discursos es que no dice lo que tiene que hacer el sujeto.
Claro.
Claro. Sino que respeta lo más propio de cada uno y lo orienta para que asuma su responsabilidad.
Uh-huh. Milei está tratando de captar el voto del movimiento feminista. Bromas aparte, es un enajenado, algo como sociedad nos tenemos que replantear para que este personaje mida en las encuestas, dice Edgardo de Rosario, que nos escribió al 351-717-0505, y también nos dice, pregúntenle a la doctora si lo conoce a Milei y si lo atendería, gracias.
No lo conozco y no voy a
emitir
opinión con respecto a ningún político.
Estábamos hablando antes del aire de la pandemia y de que nadie sale ileso de un confinamiento. ¿Cómo ve esta realidad post confinamiento?
Esta fue una realidad traumática para todo el mundo. Uh-huh. Inesperada, a la que no le encontrábamos sentido. Uh-huh. Y a la que tampoco entendíamos ninguno. Creo que nos quedamos todos perplejos. Uh-huh. Hay consecuencias.
Seguro.
Del confinamiento, y las consecuencias realmente se ven ahora en las consultas. Uh-huh. Hay miedos, hay dificultad de salir a la calle, uh-huh, hay mayores problemas de cuerpo, uh-huh, enfermedades que por ahí antes no se percibían de la misma manera. Pero fundamentalmente creo que esto nos ha cambiado. Uh-huh. Todavía, yo les diría, estamos en un tiempo de leer cuáles son esas consecuencias.
Uh-huh. Claro.
Recién estamos, con suerte, saliendo del confinamiento. Esperemos que sea así. Y realmente nos ha cambiado a todos en nuestros lazos y también nos ha dado oportunidades. Uh-huh. A nivel del psicoanálisis de la orientación lacaniana, también nos ha permitido conectarnos entre nosotros, entre los psicoanalistas, uh-huh, del mundo, de otra manera.
Ajá, qué bueno.
¿No? Entonces, lo que el confinamiento ha implicado de virtualidad ha ayudado en algunos aspectos y ha complicado en otros.
A tejer redes, ¿no?
A sostener, claro, esas redes que existían, claro, entre Europa y América, claro, entre la misma América. Nos comunicamos y nos encontramos con más asiduidad también. Bien. O sea que no todo es un problema.
Bueno, mañana entonces, a las 19:30 horas, en el auditorio de Radio Nacional es la cita, se va a realizar las noches de escuela, que son espacios de enseñanza, acordes al discurso analítico en su perspectiva clínica, epistémica y política. Va a contar con la intervención entonces de la visita de Marcus Andrés Vieira, psicoanalista de Río de Janeiro. El tema alrededor del cual conversarán será lo incurable del narcisismo en un análisis. La entrada es libre, reiteramos, es mañana a las 19:30 en el auditorio de Radio Nacional. Adriana Layón, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer. Por haberme invitado. Muy clara ha sido, así que bueno, es una interesante fuente también para brevar, para cuando tengamos que hablar acerca de estos temas tan profundos, ¿no? Que no es ni más ni menos que lo más vulnerable, me parece, del ser humano.
Y tan actuales.
Uh-huh. Uh-huh. Gracias.
Gracias a ustedes.